cuando ibas con tus mejores amigos. Cuando en la oscuridad diste el primer beso. Cuando tus sueños se hicieron realidad. Cuando se apaga la luz y te das cuenta que, en el cine, todo puede pasar. En el cine, el programa donde escuchamos lo que hay que ver. Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
Bienvenidos de nuevo y por fin a En el Cine, el podcast donde ustedes escuchan lo que hay que ver o lo que nosotros creemos que deberían ver. Y les decimos por fin porque sí, sabemos que desde julio no teníamos episodio nuevo. Esperamos con el apoyo de ustedes, con su audiencia, que no nos demoremos tanto para el próximo. Vamos a intentarlo. Lo que pasa es que recuerden que ni los actores de cine de los países del tercer mundo viven de esto mucho, y mucho menos los críticos o analistas o vivimos de esto. Y nosotros somos gente que quiere comprar libros de cine, ir a cine y alquilar películas y tener plataformas, y para eso se necesitan trabajos serios que no son como este. Buenas noches o buenos días, dependiendo de cuándo nos escuchen, compañero de este podcast, Santiago Gutiérrez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Samuel? Sí, hoy vamos a empezar a desatrasarnos un poco. Sé que van a ponernos muchos comentarios de muchas películas que quisieran que estén en la lista, porque han pasado muchas cosas. Hoy es como un pequeño abrebocas sobre una que tenemos ahí por hablar desde hace rato y que pues tal vez le podemos dar aquí un impulso para que ustedes la vean. Otras no necesitan tanto, otras la cartelera las va llevando, pero también hablaremos en los próximos episodios, Samuel.
Exactamente, yo pienso lo mismo y va a haber oportunidades porque ya empieza la carrera oficialmente con la entrega de los premios Gotham. Empezó la temporada de premios que nos llevará de aquí hasta la ceremonia de los Oscar, en la que ya se vislumbran muchas cositas y muchos posibles contendientes. Ahí hay unos nombres que les sugiero que pónganse a ver en las categorías actorales, lo que sacó Variety. Variety sacó ese especial que les gusta a ellos de Actors on Actors, o sea, actores que entrevistan actores. Entonces hay cosas como Cillian Murphy entrevistando a Margot Robbie. Lo encuentran en las redes de Variety, y esos nombres que están ahí empiezan a decir cosas de las posibles candidaturas. Ahí ya se irá perfilando, digamos, la temporada de premios. Recuerden que nos pueden escribir al correo de este podcast, que es en el cinepodcast@gmail.com, y a nuestras cuentas de Twitter, la de Santiago,
San Gutiérrez J,
y la mía, que es @SamuelEscritor. Vamos entonces a hacer un recomendado de esta cartelera que nos estamos desatrasando, un recomendado de una película que está en Netflix, una película que recomiendo mucho. Ahorita veremos cómo nos pareció a Santiago y a mí, pero que deberían ver. O sea, que es una buena oportunidad de que la recuperen si no lo han hecho. Me parece que no tuvo la suficiente prensa, que es una película de esas que se va a quedar orgullosamente en el catálogo de Netflix y que nos permite hablar de uno de los directores más importantes del cine latinoamericano.
Un momento para que sepamos qué hay para ver, lo que se recomienda en el cine.
Yo no quiero vivir 250 años más.
¿Por qué no?
Porque me trataron de ladrón. A un soldado se le puede decir que es un asesino, pero no que es un ladrón.
Santiago, la película de la que estamos hablando es El Conde. Y por supuesto, ese El Conde nos remite de una a El Conde Drácula. Pues así pensamos, digamos nosotros. Y ese es el nombre que le da, con toda esa intención, Pablo Larraín, a una película que vos te dirías que es como una sátira, es una tragicomedia o una comedia en todo sentido, pero de humor negro.
Sí, creo que poco, una farsa un poco también, un poco de eso. Sí, sátira total, humor negro lo hay bastante, pero creo que es una de las películas también donde Larraín también pone, le hace más guiños a ciertos géneros cinematográficos y que tal vez muestra su conocimiento del cine, digo audiovisualmente. Pero pues aquí como primera pincelada, sí, es una comedia de humor negro, claramente.
A mí me pareció sobre todo que es una película. Bueno, empecemos por ahí. El conde narra la historia de un viejo que está abandonado por allá en una isla perdida, al que lo va a visitar su familia. Nosotros nos daremos cuenta que el viejo tiene un mayordomo, que tanto el viejo como el mayordomo son vampiros, y un poco después o de inmediato, si ustedes tienen presente el uniforme que se ponía Augusto Pinochet, se darán cuenta de que este conde es Augusto Pinochet, y la película se basa como en la premisa de que Augusto Pinochet fingió su muerte, sigue vivo porque es un vampiro, entonces se alimenta de la sangre de sus víctimas y por eso puede seguir, digamos, en este mundo. Y que sus familiares están disputando lo que consiguió como dictador. No voy a decir, digamos que esa es la premisa y hay unos puntos de giro muy interesantes, pero no se los vamos a tirar, digamos, del todo. Pero a mí sí, como lo escribí en la crítica que hice, Santiago, a mí me gusta mucho, en este caso, la idea de que el vampiro, o sea, ¿cuántas veces no hemos pensado que los políticos son unos chupasangres horribles? ¿Cierto? Entonces, que Larraín finalmente tome esa dimensión de Pinochet no solo como un asesino, sino como un chupasangre, que es como pensamos en la gente que se aprovecha de los demás, pues eso le da toda una lectura a esta película que, sí, es una comedia de humor negro, pero también es un poco. Ahorita hablaremos de la biografía de Larraín, pero la conexión me parece que es inmediata. Larraín en varias entrevistas ha contado que en el colegio en el que él estudió en Santiago, la gente del Goethe Institut llevaba películas alemanas y que ahí se enamoró del cine. Es decir, Larraín se enamoró viendo a Murnau, Larraín se enamoró viendo a Herzog, viendo, digamos, el expresionismo alemán, y eso se nota en esta película. No, ¿no te pareció?
Total, total, a eso me refería de ese gran homenaje y ese conocimiento que hay alguien de, digamos, de academia detrás de la película. Sí, el vampiro aquí es una metáfora, muchos elementos, en varias entrevistas también que estuve leyendo de Larraín también habla que los vampiros no desaparecen, como tampoco desaparecen los crímenes de un dictador a pesar de los años. Y se hace muy, muy, muy pertinente, podría ser, porque a diferencia de muchos países, por ejemplo Argentina, donde hay como un concepto más unánime, unánime no existe, pero un concepto más general sobre la dictadura. En Chile es un tema que aún divide, digamos, Pinochet. Y Netflix se aprovecha y el 15 de septiembre la estrenó, que era el aniversario del golpe de Estado. Y también aquí Larraín hace una aproximación a Pinochet, más allá como un asesino, como un ladrón, como alguien que robó todo lo que tiene. Y creo que eso pone también el dedo en la llaga en la discusión en Chile, donde muchas personas justifican el gobierno de Pinochet a partir de su éxito económico. Porque pues Chile, a diferencia de otras dictaduras, fue, digamos, económicamente estable. Ya tendríamos que entrar, digamos, claro, que generó un sistema a partir de aliarse con las élites, en fin, pero económicamente hay una percepción incluso internacional de que Chile casi que era el primer mundo en el tercer mundo gracias a Pinochet. Entonces, tocarle por esta vena económica creo que tiene mucho que decir, también lo hace. parte entonces la premisa del desagradecimiento de sus hijos y utiliza bien esa figura que devora corazones, que carcome el pueblo y que eso a su vez le da vida a él. Entonces creo que es una metáfora muy interesante y lo que decís, utilizando, digamos, el vestuario muy característico de Pinochet, utilizando un personaje físico sin caer en una caricatura, aunque el personaje de Pinochet lo juega con él, lo infantiliza por momentos, lo trivializa, lo vuelve un tipo básico, sin embargo, no termina de banalizar, digamos, las consecuencias de sus actos. Y digamos, esa es una de las grandes ventajas. A veces cuando intenta dar muchos datos de la realidad, siento que se desconecta un poco la sátira y le exige, digamos, al espectador que tuviera un conocimiento mucho más profundo, que seguramente esos datos al chileno le deben pegar más. Pero en general se burla de esta manera en la que juega con el personaje y también ese coqueteo que lo hace con la iglesia, porque la iglesia también se ha hablado que fue un poco cómplice de Pinochet. Aquí, digamos, la iglesia, como si fueran un par de socios, que están aquí como en discusión, también se convierte en un elemento y creo que de ahí tangencialmente también termina siendo una crítica.
Errores de contabilidad.
Papá, esta es la contadora que nos va a ayudar.
¿Es de confianza?
Totalmente, familia militar. Estuve estudiando su caso judicial. Dice que usted ordenó el asesinato y la desaparición de miles de chilenos.
¿Yo?
También hay dinero mal habido.
Mis hijos no saben trabajar y yo no quiero que se mueran de hambre.
Claro.
Pero no vaya a pensar que yo soy un ladrón.
No.
Yo solo quería decir que la iglesia, como acabaste de decir, queda muy mal. queda muy mal parada. Porque la iglesia manda a una joven monja casi que al que lo convenza de que lleve sus ganancias a la iglesia, ¿verdad? De que las done, que no se las deje a su familia. Pero entonces ahí pues ya la cosa se convierte porque esta monjita se convierte en el interés romántico de el conde y entonces todo cambia y ahí es donde Larraín le mete lo que a mí me gusta que Larraín le meta. O sea, Larraín no es un tipo... Ya vamos a hablar en la biografía y ahorita de otras películas de él, pero Larraín no es un tipo que le gusten las historias que vos sabes cómo siguen. O sea, no nos digamos mentiras. Hay historias que uno más o menos tiene telegrafiadas porque no se salen de ciertos moldes. Larraín se preocupa mucho porque desde lo formal y también desde lo narrativo, la película no te lleve muy telegrafiado. O sea, como que no se pasa a dónde vas a terminar en este viaje. Y yo quisiera destacar ahí, por un lado, la actuación, a mí me parece soberbia, de Jaime Badel como el conde. O sea, me parece que me da pesar la época en la que sale y que Chile, pues finalmente mandó otra película al Oscar. Y eso le quita, pues, posibilidades. Pero a mí Jaime Badel me parece una actuación digna de todos los premios que se le puedan dar. O sea, es un tremendo... actor que aquí se luce completamente a los 88 años que tiene, se luce como un Pinochet capaz de que juega con la inconsciencia, que juega con fingirse a veces medio gaga, pero luego sabemos que no, que es un zorro, que está que un tipo con esa cara de inteligente que tiene Alfredo Castro, que es el que hace aquí el papel del mayordomo, pues no se la juega, no tiene como que él está, va más allá de su inteligencia y de su astucia. A mí me de verdad me maravilló la soberbia actuación de Jaime Badel y por supuesto hay otros actores que ya hemos conocido en el cine de Larraín, como Antonia Zegers, por ejemplo, como ¿quién más? Bueno, Alfredo Castro, que es el actor fetiche de Larraín, que creo que no está en Jackie porque mi Dios es muy grande. Y en serio, y porque no había como. Es más, sí. No me acuerdo. Voy a buscar ya mismo porque a lo mejor él le acomodó algún papel en Jackie. Pero. Sí. Pero Castro y Larraín es una de esas tremendas, tremendas relaciones del cine latinoamericano. Una de las más fructíferas, me parece a mí. Y aquí Alfredo Castro también se luce en su papel de este mayordomo, herencia, digamos, de los mayordomos, de los sirvientes de Drácula, que los ha habido muchos y muy buenos. Y aquí uno se va yendo en esta combinación de, entonces, lo patético de la familia intentando robarle la plata y que diga dónde está, lo patético de este viejo verde enamorado de una jovencita y de repente esta jovencita que no es lo que nos esperábamos, y que se quita el hábito y entonces es como una fogosa joven que llena de lujuria. O sea, la raíz nos va sorprendiendo, le mete un asunto ahí de mitología, de qué pasa cuando los vampiros comen ciertos corazones, qué tanto eso les da a su juventud. Luego viene, bueno, voy a decir el personaje histórico, Santiago, luego aparece otra persona histórica y él dice, esta también es una vampira. Y a uno lo sorprende y lo sorprende el vínculo que va a tener con Pinochet y uno termina divirtiéndose mucho en una película que le recuerda a uno que Pinochet era un asesino, o sea, y esa es la gran capacidad de esta película, ¿no te parece?
Sí, claro. Y con las dificultades que da el género, digamos, la sátira termina, pero al final es muy efectivo para hablar de estos temas. Lo que dije al comienzo de mi comentario, un tema que todavía en Chile esta película generó polémica, además partiendo de digamos, del contexto de Larraín, que sus papás son personajes políticos importantes hoy en la actualidad chilena, entonces digamos todo esto sigue generando polémica, entonces creo que la escogencia de la sátira es muy efectiva. Algunas veces ese juego de realidad y ficción, ¿no?, se puede perder a las personas, por lo cual digamos yo aconsejaría desvincularse, simplemente divertir, pero creo que el guión en ese momento, por momentos no es tan constante. Aquí recordemos que lo hace Larraín con Guillermo Calderón, con quien ya había hecho el de El Club y el de Neruda, la tercera colaboración. Siento que ahí, y siento que los personajes secundarios de los hijos, a pesar de que están creados para darle realidad, que sea el número de hijos que tiene Pinochet y que digamos uno se conecte, al final como que terminan siendo muy de reparto. Entiendo que es la intención del personaje principal, pero siento que las historias terminan flaqueando alrededor de eso un poco, simplemente como para dar, digamos, conceptos generales de la película, pero creo que sí funciona muy bien y creo que es un género que se podía explorar más en Latinoamérica, explorando incluso con estos temas del problema del que hablábamos, el blanco y negro, los decorados como de un entorno frío que también se relaciona mucho como con esa relación entre los personajes. Entonces creo que al final termina siendo un experimento que lo puede hacer un director como Larraín. Sé que no a cualquier director le van a soltar una idea tan arriesgada, pero que sale avante, creo que al final Larraín con la propuesta.
Completamente, o sea, ahí hay que decir que el guión es muy bueno, el guión que escribe el mismo Pablo Larraín con uno de los mejores guionistas que hay en Latinoamérica, que es Guillermo Calderón, que es el mismo guionista que hizo el script de Una Mujer Fantástica, que es el mismo guionista de Neruda, del Club, de Araña, de Violeta se fue a los cielos, que es una película bastante valiosa. Entonces, lo que logran es una película que uno se la cree. Uno se cree la parte de fantasía, la parte de comedia, y que está muy bien. Yo, lo que vos decís, Latinoamérica debería contarse un poquito más así. Si con lo que viene de la serie de Cien años de soledad, Latinoamérica se puede contar como realismo mágico, también se puede contar como tragedia fantástica. ¿Cierto? Que sería como esto, sí, sí, como una tragicomedia fantástica, con elementos oníricos y con una vaina que a veces da risa por lo patético, pero que también es tremendamente cruel. Eso es lo que tiene esta película. Se las recomendamos, está en Netflix, y con la excusa de esta película vamos a hablar un poquito de este señor, de este tremendo director chileno que se llama Pablo Larraín.
voy a matar a cuatro vampiros.
Fellini, Spielberg, Bergman, Norton, Lucas, Fincher, Cruz, Bardem, los protagonistas en el cine.
Santiago, Pablo Larraín es un directorzazo que yo no sé si uno puede restarle méritos al resultado de una persona cuando su proceso de formación, digamos que fue un poquito más fácil. Es decir, Larraín no tiene una de estas historias de un barrio de clase media baja, que qué difícil que era filmar. No, porque Larraín es un tipo de ese apellido. Es importante en la sociedad chilena, ¿o no?
Sí, claro. O sea, como ahora está, ya que es otro contexto que hay que darle a esta película, la crítica, su papá, Hernán Larraín, fue ministro de Justicia y Derechos Humanos en el gobierno segundo de Piñera. Su mamá, Magdalena Mati, había sido ministra de Vivienda y Urbanismo. Ambos de partidos de corte de derecha. Pues como vemos el gobierno de Piñera, entonces esta militancia un poco contestataria, porque ya la había hecho en películas como No, y ahora en El Conde, contra Pinochet un poco, contra a veces como desestabiliza un poco a la sociedad chilena, pero como decís, fue digamos alguien que creció en cuna de oro, podríamos decir, o al menos en una cuna acomodada. Entonces estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Arte y Ciencias de Comunicación, fue a la facultad, no tiene esta historia tremendista. Después fundó una productora junto con su hermano Juan de Dios Larraín, que es quien produce las películas, y básicamente a partir de su propia productora es que ha desarrollado el trabajo como director. En 2005 hace el primer largometraje con esta productora precisamente, que se llama Fuga, que llegó, fue estrenado en Chile, pero creo que la película, las dos películas que lo ponen en el foco latinoamericano son Tony Manero y Postmortem. Samuel, creo que esas son las dos películas en las que el mundo empieza a conocer un poco lo que es el cine de Pablo Larraín.
Yo me acuerdo, Santiago, que yo fui a ver a cine Tony Manero. Ajá. Y pucha, es una película muy difícil de ver. No sé si mi yo de ahora sienta que es más fácil, o sea, con más callo, pero en ese momento, Tony Manero era una película ardua, una película difícil, difícil en cuanto a que no, narrativamente no avanza muy rápido, y además los personajes son patéticos y desagradables, entonces vos no tenés de dónde agarrarte emocionalmente para querer seguir, entonces es como un poco obligándote a seguir vos mismo, y eso fue un ejercicio muy difícil. O sea, creo que me acuerdo que la vimos como dos personas en un cine perdido, no sé si en La Frontera o una cosa así, aquí en Medellín. Y a mí no me gustó. O sea, a mí Tony Manero no es mi película favorita. Creo que hoy la veo como que Larraín es un tipo muy inteligente a la hora de saber cómo destacarse. Entonces yo creo que era una película que al tener a un Alfredo Castro, un tipo viejo, un tipo que no tiene pues el físico, vestido como Tony Manero, el personaje clásico, digamos, que hizo John Travolta, digamos que eso tuvo una repercusión internacional. Luego es un tipo que sabe manejarse en esos contextos, sabe destacarse, pero también es cierto que narra muy particularmente, y me parece que es muy inteligente a la hora de pensar su carrera y sus proyectos, porque cuando hace No, es con No que a él lo conoce Aronofsky, y Aronofsky se ponen a conversar, queda muy asombrado, digamos, con No, y Aronofsky después es el que lo llama y le dice: oíste, yo creo que vos podrías ser el candidato perfecto para dirigir Jackie. Y me parece a mí que eso sí es verdad que que Larraín logra sacar una Jackie que no habría sacado un director gringo. Es decir, Larraín llega a una, ¿cómo decirlo? Como a una comprensión del personaje desde afuera que no se parece a lo que habría hecho un tipo gringo que hubiera tratado a Jackie como un ícono cultural más tradicional, y entonces habríamos visto una película básicamente como, pues, como una Selena, pero en la Casa Blanca. Pues a eso me refiero, como una biografía al uso, una biopic al uso, que todos más o menos sabemos para dónde va. Larraín no, Larraín tiene muy claro que hace cine, a veces escoge personajes como Jackie o como la princesa Diana en Spencer, que son muy populares, y es como buscándoles la vuelta, ¿cierto? Vamos a buscar la vuelta a esto para hacer algo distinto, algo que no sea lo que ya todo el mundo espera que va a haber. A mí me parece que eso funciona mejor cuando la historia es como en No, que me sigue pareciendo su mejor película. Algunos dirán que El Club, a mí El Club me sigue, o sea, sigue estando como en ese lado difícil de la filmografía de Larraín, pero uno no puede negar que ahí hay una intención de ser distinto. Y lo que dicen los actores que han trabajado con él, lo dice Billy Crudup, que trabajó con él en Jackie, lo dice, pues, Luis Gnecco, que ha trabajado mucho con él, que trabajó en Prófugos, que fue la serie que se puede ver por HBO. Yo solo vi el primer capítulo y estaba bien. Lo que pasa es que recordemos, pues, que está hablada en chileno, que es como hablar, ¿no? ¿Cierto? O sea,
un dialecto. Eso es más un dialecto.
Sí, no, eso es otro idioma. O sea, el chileno es otro idioma y que necesita subtítulos. Pero se puede ver en HBO, pues, para los que quieran. Entonces, Larraín ha construido una filmografía en la que él se torna como una gran figura. Es decir, uno dice, eso es una película de Larraín. Larraín tiene un estilo, que eso ya es lo más difícil, tener una marca personal. Neruda, por ejemplo, es una película que me gustó mucho también, una película en que Luis Gnecco hace de Neruda. Me falta, tengo pendiente Emma, que está en Movie. Emma, muy inteligentemente, Larraín en el 2019 se hace una película donde todo el mundo se quedó descrestado porque el reggaetón era importante en la película. Me dio como rabia, como fue madre. O sea, eso tendría que haberlo hecho un director colombiano. Pero, cierto, pero lo que sí hay, lo que sí, cuando uno ve El Conde, y cuando uno sabe que en este momento Larraín está filmando María, que es la biopic de María Callas, que va a protagonizar Angelina Jolie. O sea, cuando vos tenés esos nombres, esa película, esa vida en tus manos, vos entendés que Larraín ya es un director que está, así como Guillermo del Toro, como Alejandro González Iñárritu, está en otro escalón de las productoras. O sea, está en otra parte del catálogo, de lo que le ofrecen, de lo que le muestran, ¿cierto? Hay una... Él también dirigió esta miniserie, Lizzie's Story, o Lizzie's Story, que está en Apple. Yo solo aguanté un capítulo. Es una adaptación de una novela de Stephen King. No, o sea, puede que se mejore, pero a mí, pues, no me atrajo. Miren que es un asunto de filmografía con vaivenes. O sea, a mí hay películas que me gustan mucho, como El Conde, que me gustó mucho. A mí me gusta mucho El Club, aunque me parece durísima, pero me gusta mucho. Pero Tony Manero no tanto, pero Spencer no tanto, Jackie sí me gusta, este Lizzie's Story no pude. Entonces, pero nadie puede negar que Larraín busca moverte, o sea, busca conmoverte, hacer cosas que te asombren o que te muevan el piso.
¿Por qué no salen a conversar conmigo?
Cuida, Matías Lascano.
Estoy tocado por el Señor.
Le pedí al padre García que me acompañara.
Creería, digamos, has hecho un resumen muy completo, digamos, de su trabajo como director, Samuel. Quisiera pensar su cine en tres líneas muy, muy, básicas que pueden hablar y que él no lo ha negado. Su crítica al establecimiento pinochetista chileno, que está desde post-mortem, que se desarrolla en una morgue durante el golpe de Estado del 73, pues ni qué decir de No, que es la campaña para tumbar a Pinochet democráticamente, ahora lo hace con El Conde. Es una línea, digamos, política, una militancia política, que además, pues lo digo por tercera vez en este programa, es muy simpático siendo el hijo de ministros de un ala política que se relaciona con, al menos, con que no sé si respalda, pero que se hace el de la vista gorda un poco con los temas de Pinochet. La segunda son estos personajes, digamos, humanizar estos personajes, lo que decías que hizo con Jackie, un poco con Neruda, un poco aquí con Pinochet también, es mostrar, jugar con esos personajes y casi que mostrarles sus bajezas también, ¿por qué no? Sí, porque en muchos aspectos. Ese sería el otro. Y el otro es la crítica también un poco a la sociedad en general. ¿Cómo pensaría yo por el que puede ser el club estar, digamos, en esta? Una crítica al establecimiento también, pero no con un tinte tan político. Esto, digamos, como su trabajo como director, a partir de una gran experimentación y mezcla de géneros que lo muestra como un director de academia. Lo hablamos con El Conde, pero también Jackie tiene muchos visos documentales. O sea, y ni qué decir, No, que pues lo que hemos hablado, No, que utilizó cámaras de la época para que se viera realista y este grano que daba la imagen.
Nuevas viejas películas. De los nuevos clásicos se habla en el cine.
Tati, yo quiero que le digamos a la gente, porque le hemos mencionado por encima, digamos, como si lo supieran. Pero por lo menos mencionémosles dos de las que ya dijimos. El Club es una película que cuenta, o sea, se llama así porque cuenta lo que ocurre en una casa perdida por allá, por el sur, donde manda la curia a los curas condenados por pederastia. O por abuso sexual, o cierto, por ese tipo de delitos. Y la dinámica de poder que se forma ahí, y voy a decir uno de los puntos importantes, lo que ocurre cuando llega una víctima. O sea, cómo eso les descompone la vida idílica que tenían en eso. Esa película en este momento se puede ver en Netflix. Es un peliculón muy difícil de digerir, más que de ver. Se ve chévere, pero es que las cosas que ahí se cuentan, las cosas que ahí se imagina uno, y de verdad la incomodidad de la escena de cuando llega la víctima es de lo jodido que yo he visto en cine, o sea, de la sensación tan compleja de verlo. Y la otra película que hemos mencionado y que nos gusta mucho acá, también se puede ver en Netflix en este momento, se llama No, y como dijiste, es el tras de cámaras, digamos, aunque hay un personaje que es ficción, que es como la suma de muchos personajes, que es el publicista que hace Gael García Bernal, al que contratan para que cree la campaña del No, el No en el plebiscito que le dijo a los chilenos, ¿usted quiere que Pinochet siga o que no? Y entonces había que votar por el No. Y cómo ahí esa es una película que yo le pondría obligatoria, Santi, en las agencias de publicidad, ¿no?
En las agencias de publicidad y en las clases de historia, realmente latinoamericana, realmente es exacto, pero principalmente esto porque es cómo venderse ante el discurso oficialista de un dictador sin ser tremendista, sin ser morboso. Creo que es muy importante. Samuel, y también hay que decir que sumado a este trabajo como director, como también lo hace con su hermano Juan de Dios, digamos, se han convertido en unos catalizadores del cine chileno muy importantes. O sea, Sebastián Lelio, creo que casi todas las películas son producidas por los hermanos Larraín, y se ha convertido, digamos, en un director importante en el escenario latinoamericano. Casi que los hermanos Larraín se han convertido como en los Almodóvar de este lado del Atlántico, y es un trabajo también importante que ha ayudado a través de Fábula a generar una industria de cinematográfica en el sur del continente, en Chile, que no ha sido tan fuerte como la Argentina, por decir algo.
Sí, Fábula es el nombre de la productora de los hermanos Larraín. Como vos decís, en esa productora se han hecho producciones importantes para el cine latinoamericano, como Gloria, la versión original, que después harían una versión con Julian Moore. Un remake que no es chévere. Sebastián Lelio se hace una peliculaza con Gloria, que no está a la altura, digamos, del remake. Luego, ahí también, o sea, ellos también producen esa versión con Julian Moore. Está El Presidente, la serie que... Ajá. Los que la vieron y se acuerdan ahí de Andrés Parra, es una muy buena serie, me parece a mí, sobre,
el mundo del fútbol. La primera temporada, Samuel. La segunda se pierde un poco, pero cuando el Hadwe, que hace y cuenta la historia de la corrupción del fútbol chileno y el FIFA gay, a partir de Hadwe, es muy buena esa serie.
Exacto, es lo que yo te digo. Y ese es, miren que incluso ahí es típico Larraín. Es decir, es hablar de algo muy latinoamericano como el fútbol, pero buscándole la vuelta. Ese quid de cómo contamos esto, que se podamos hablar un poco de la sociedad y hablar de nuestra corrupción, y que esto tenga humor y que esto tenga un algo que lo haga trascender, ¿cierto? Ahí yo lo que creo es que ellos son muy berracos, porque no sé si te acordás que hace unos años yo te hablé de un documental que se llamaba Familia de Medianoche, que era una familia que tenía una ambulancia en el DF. Pues ¿sí? Estos muchachos de Fábula van a hacer la serie de Familia de Medianoche, que parece una historia berraquísima, pues, y en ficción eso ya se pone, imagínate todo lo que le puede pasar, pues, a una familia. Y además, pues, ahí está metido Oscar Jaenada, pues, que y Yalitza Aparicio. Oscar Jaenada, el que hizo de Cantinflas en esa biopic, el actor español, que es fantástico, y la Yalitza Aparicio, que es la protagonista de Roma, la película, la absoluta peliculaza y obra maestra de, en mi opinión, de Alfonso Cuarón. Santiago, yo no sé qué más agregar de Larraín, con excepción de lo que dijimos ahorita. O sea, yo espero una película, una versión de María Callas muy, muy impresionante. O sea, va a hablar seguramente de la intensidad de su vida amorosa. No sé en qué momento. A él le gusta poner a los personajes, no una película que nos cuente toda la vida, sino a los personajes en un momento. Que vos y yo, como guionistas, siempre hemos dicho que es la mejor manera de hacer una biopic.
Exactamente, un momento en la vida total. Sí, creo que además la gran virtud de Larraín es esa conexión permanente también con Latinoamérica, no solo, digamos, por un tema filantrópico, si se quiere, o populista de apoyar el cine y nuevos directores de su país, sino porque creo que esa conexión permanente con Latinoamérica también le alimenta hacer ese tipo de proyectos, y como lo dijiste ahora, en el caso de Jackie, hacer una visión absolutamente diferente, outsider. Él, digamos, ya ha entrado a Hollywood, a la industria principal, pero él sigue siendo un poco outsider, casi por voluntad propia.
Bueno, los vamos a dejar, Santiago, porque no hay que cansar a la gente, porque hay que dejarla antojada. Podríamos haberlos dejado con You Should Be Dancing, de los Bee Gees, que suena mucho en Tony Manero, pero la han oído a lo largo del programa, del episodio, en unos momentos. Entonces vamos a escuchar, para terminar, una canción que suena en la banda sonora de No, una canción que se llama No lo quiero, de Isabel Parra. Y con esta canción, pues, nos despedimos y esperamos que, de verdad, nos acompañen en el próximo, no tan lejano, próximo episodio de En el Cine, que nos recomienden, que nos sigan que le digan a esa gente que le gusta el cine, vea, esta gente conversa chévere, cuenta cositas, que uno no sabe, bueno, incluso que nos escriban y nos digan, vea, dedíquense a otra cosa, que no importa, recibimos, ya tenemos cuero para recibir ese tipo de comentarios, pero también para que nos sugieran de qué quieren que hablamos, que igual esto nos gusta y lo seguiremos haciendo. Eso es todo, a no ser que Santiago quiera decir algo más.
No, hasta luego, muchas gracias por aguantarnos de nuevo.
Y ya nos veremos y nos escucharemos de nuevo aquí en el cine.
No es anillo que brilla en la mano, no es el príncipe para los gitanos, no es la espada para el mosquetero, no es enigma para el hechicero. Hace mal verlo todos los días, me molesta su sonrisa fría,
me incomoda su literatura, me deprime su minicultura. No
me gusta, no lo quiero, no me gusta, no lo quiero, no
prospera su teje y maneje, no convence su cara de jefe,
dulce versos emotivos,
no provoca tenaces gemidos,
no me gusta, no lo quiero, no me gusta, no lo quiero, no
a mí no me gusta. ¿Sabes qué me gusta?
Sí, es que
No se crea que es indispensable, no se piense eterno y durable, no me agobie con tanta lesera, no me agrada de ninguna manera, no me gusta, no lo quiero, no me gusta, no lo quiero, no hay palabras para definirlo, no hay espacio para describirlo,
no hay versión para justificarlo, no hay salud para clasificarlo, no me gusta, no lo quiero,
no me gusta, no lo quiero, no intervengan los enamorados, no molesten los apasionados, no descarten. Quiero no me gusta, no lo quiero, no.